Las interrupciones en el suministro de agua van más allá que los anuncios oficiales, denuncian habaneros. Casas sin reconstruir, agricultura diezmada y promesas incumplidas por el gobierno, describen a Pinar del Río 9 meses después del huracán Ian. Accidentes de tráfico dejan 290 muertos y más de 2.800 lesionados en Cuba entre enero y mayo. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos examina la situación de Cuba desde la perspectiva de diversas denominaciones. El presidente Joe Biden asegura que Vladimir Putin está más debilitado tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner. El Papa Francisco reaparece en la audiencia de los miércoles y advierte que el mundo gasta más dinero en armas que en alimentos. Chile asume por un mes la presidencia rotativa de la Alianza del Pacífico para poner fin a la resistencia de México de cederla a Perú por razones políticas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en Asistencia Digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que varios municipios de La Habana llevan días sin suministro de agua. Residentes en distintas zonas de la capital cubana dijeron a Martí Noticias que las interrupciones en el servicio van más allá que los anuncios oficiales. Amplía Ivette Pacheco.
El día de ayer le correspondió agua, por lo menos a mi zona, en Marianao, pero no vino el agua.
Lamentó Zoraida, una residente en Marianao, entrevistada por Martí Noticias, a pesar de que Aguas de La Habana había anunciado que en varios municipios el servicio de agua sería interrumpido entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. La empresa indicaba además que terminados los trabajos de mantenimiento y reparaciones, se restablecería el agua paulatinamente en sus horarios normales.
Y nunca entró, por tanto no tuvimos agua antier, que no nos tocaba, ayer que nos tocaba y no vino, y hoy que no nos toca.
Se informaba que Centro Habana estaba entre los municipios afectados. Allí reside la activista María Mercedes Benítez, quien nos explicó.
Generalmente nunca nos falta el agua y ya llevamos 2 días no está entrando agua.
El municipio 10 de octubre también se encuentra entre los mencionados en el anuncio de la empresa estatal en Lauton. Perteneciente a 10 de octubre, contactamos vía telefónica a Roberto Pérez, quien señaló a Martí Noticias que no tienen servicio de agua desde el pasado sábado.
Hace 3 días que no viene el agua y aún no ha llegado el agua. Y el agua está viniendo contaminada, viene con peste y grieta.
Pérez asegura que la entrada intermitente de agua a los hogares es algo que viene ocurriendo desde hace meses.
Llevamos ya varios meses ya con este problema, porque viene el agua hoy, entonces a veces se demora 4 o 5 días, no viene más.
Martí Noticias contactó en la Villa Panamericana, al este de La Habana, a la activista Rosario Morales.
Anoche fue que vino con un poquito de fuerza, poquito. 6 turnos con este, me dice la gente que no entra agua nada.
6 turnos de entrada de agua, explica Rosario, equivalen a más de una semana sin servicio de agua. Sin embargo, asegura que peor lo vienen pasando quienes viven a partir del tercer piso de los edificios que componen el complejo de la Villa Panamericana.
Aquí los que viven del tercero, cuarto y quinto piso llevan más de 3 meses que no cogen agua. Una pipa que han puesto así en la calle. El asunto es que el agua aquí está muy, muy difícil. Ese es el tema aquí de todo el mundo aquí en la villa. El agua y la comida.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La mayoría de las afectaciones que sufrieron las viviendas en Pinar del Río por el huracán Ian continúan sin resolverse 9 meses después del paso del ciclón. Tomás Cardoso amplía.
Tras cumplirse 9 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano, donde ocasionó serias afectaciones en la vivienda y la agricultura, especialmente en el cultivo del tabaco, y ya ante la presencia de una nueva temporada ciclónica, pinareños denunciaron a Martí Noticias que todo sigue igual y el gobierno incumplió sus promesas de ayuda a los damnificados. El campesino Esteban Ajeta Bascal acaba de visitar el municipio de Guane y allí nada ha cambiado.
Ayer casualmente llegué de Guane y las condiciones allí están iguales. Se le ha entregado algunas tejas de techo a algunas viviendas. Pero la mayoría, hoy por hoy, tienen mantas en los techos, siguen sin el abasto de agua, siguen sin las condiciones adecuadas para que las personas puedan vivir correctamente en una vivienda. Quiere decir que estamos casi que igualitos.
Yamilka Abascal, madre de tres niños y también damnificada en la ciudad de Pinar del Río, explica cómo está 9 meses después.
Las escuelas no han sido reparadas totalmente, no se han cumplido esas promesas que ellos le hicieron al pueblo. Todavía existen personas que no tienen techo, que sus casas fueron totalmente destruidas.
En el reparto Hermanos Barcón, en la cabecera provincial, todavía muchas personas están en espera de materiales, nos cuenta José Rolando Cázares.
Estamos con serios problemas de las personas en la recuperación de su vivienda. Todavía hay personas lo que tienen son lonas todavía y la promesa que hizo Villascané no se ha cumplido.
San Juan y Martínez fue el municipio que más daño sufrió y todo sigue igual, señala el tabacalero de la cooperativa Hermanos Saiz, Osmani Poveda Hernández.
Desde que pasó el ciclón para acá, aquí todo está igual. La mayoría de los campesinos están ellos molestos porque se están mojando. Aquí la situación está caótica todavía. Aquí han sido los campesinos que tienen familias en el exterior, son los que han podido sembrar las tierras, los demás no han podido sembrar las tierras.
Y en la ciudad de Pinar del Río ha habido hasta desalojos de personas que ocuparon terrenos ilegales para reconstruir por sus propios medios lo que perdieron. Explica Julio César Góngora.
Familias completas que han hecho su casita porque no tienen donde vivir, damnificados en ciclón.
El 70% de las afectaciones en las viviendas provocadas en la provincia de Pinar del Río por el huracán Ian el 27 de septiembre del 2022 continúan sin solución. Así trascendió en la reunión mensual de los gobernadores de Cuba encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, realizada en el Palacio de las Convenciones el jueves 22 de junio. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades de Cuba dijeron que entre los meses de enero a mayo se registraron en el país 3.620 accidentes de tráfico, con 290 fallecimientos y 2.807 lesionados. Según el coronel de la Policía Nacional Revolucionaria, Roberto Rodríguez Fernández, el factor humano es la causa principal de los accidentes. El coronel señaló que 6 de cada 10 accidentes dejan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, y que 1 de cada 5 peatones atropellados fallece. En los accidentes de tráfico en Cuba influyen asimismo el mal estado de las carreteras y el envejecido parque automotor. De otra parte, Guillermo Fariñas Hernández, líder del Foro Antitotalitario Unido y Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia 2010, continúa este miércoles con su huelga número 28, en esta ocasión de hambre y sed, según confirmó su hija a Martín Noticias. Desde la ciudad de Santa Clara, Dios Ángeles Fariñas agregó que ya se observan señales de deshidratación y somnolencia en Fariñas, a más de 48 horas de iniciada su protesta.
No han devuelto el equipaje y sobre su estado de salud, está dormido, está acostado. Hoy en el horario de la mañana tenía la presión arterial en 105,60, ha bajado en comparación con el día de ayer. Y la temperatura, una temperatura normal de 36.5 grados centígrados, mucha somnolencia, de hecho ya le digo, se encuentra dormido, ha bajado el volumen de orina y mucha resequedad en la boca y en los labios, además de que ella refiere tener dolores en las articulaciones como las rodillas y la espalda.
Y una familia compuesta por 5 adultos y 2 menores de edad fallecieron en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda en Centro Habana. El fuego se desató tras la explosión de 2 motorinas que estaban recibiendo carga en una casa en la calle Perseverancia, entre Ánima y Virtudes, dijeron las autoridades. La mayoría de las edificaciones en ese barrio fueron construidas en la primera mitad del siglo pasado, muchas de ellas transformadas en solares con graves problemas de mantenimiento. El Cuerpo de Bomberos de Cuba ha alertado repetidamente sobre el aumento de incendios debido a las explosiones de motos eléctricas. Y la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos realizó una audiencia en Miami para examinar las condiciones de libertad religiosa en la isla desde la perspectiva de diversas confesiones religiosas. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El comisionado Frederick Davey recordó en la audiencia que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en su reporte anual para el 2023, recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Ante los comisionados testificó la activista Rosa María Payá, quien declaró que durante décadas el régimen cubano ha suprimido la libertad religiosa y perseguido a los hombres y mujeres de fe que se atreven a tener una expresión pública y social acorde con sus valores religiosos.
All religious groups continue to be restricted from...
Ella dice que todos los grupos religiosos continúan restringidos para realizar acciones sociales, actividades educativas o acceder a los medios de comunicación. Que el informe del Instituto Patmos en el 2022 denunció que la Oficina de Asuntos Religiosos, que es parte del Comité Central del Partido Comunista, ha sido la máxima autoridad responsable de estas violaciones y que ostenta el monopolio de las actividades religiosas, supervisándolos, bloqueándolos, distorsionándolos y persiguiéndolos. También testificó el pastor Alain Toledano, que en el 2022 tuvo que exiliarse a Estados Unidos con su familia. El pastor dijo que nadie se merece tener que huir de su país ni estar lejos de su familia para hallar la paz y la libertad. Por su parte, el activista afrocubano de derechos humanos y defensor yoruba, Jorge Luis García Pérez Antúnez, dijo que en el caso de ese grupo religioso es imposible separar el tema racial del religioso.
Para entender en profundidad las violaciones a las libertades religiosas y raciales en Cuba, para entender en su magnitud la falta de libertades y el clima de hostigamiento, tenemos primeramente que ubicarnos en el propio contexto en que vive nuestro país. Cuba es un sistema ateo y materialista, racista por esencia y enemigo de Dios y de cualquier fe. Los sacerdotes, tanto cristianos como yoruba, sea cual sea su denominación, los musulmanes, en fin, cualquier practicante que se someta a hacerlo fuera del control estatal, es considerado su enemigo en potencia.
Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado hoy que el mandatario ruso Vladimir Putin claramente está perdiendo la guerra en Ucrania y está perdiendo la guerra en casa. Biden declaró a la prensa en Washington que Putin está más debilitado tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner el pasado fin de semana y se ha convertido en un paria en todo el mundo. Sin embargo, el presidente afirmó que es difícil saber cómo la sublevación ha afectado a Putin. La Casa Blanca sigue siendo cautelosa al interpretar las consecuencias de la rebelión del grupo paramilitar que ayuda al ejército ruso en la invasión a Ucrania. Asimismo, la sublevación del grupo Wagner agudiza la división en las fuerzas militares de Rusia, patentizando el descrédito del gobernante ruso Vladimir Putin y su equipo. Dijo así a Martín Noticias el representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe, Ruslan Spiri.
Mostró que cualquier grupo de los criminales armados pueden venir y ocupar las regiones, las ciudades importantes en Rusia. Pues el ejército ruso no ha podido hacer nada al respecto. Derribaron 6 helicópteros, un avión militar ruso. Tomaron muchas municiones y armas de los militares que estaban pues, ahí en estos lugares, en esas ciudades. Cambiaron, digamos, su postura y se conjuntaron con esos rebeldes. La población estaba con manos abiertas, estaba recibiéndolo ahí. Mostró que unos 4 o 5 mil personas armadas pueden conquistar las ciudades y regiones y pues hasta que conquistar. Y Putin no puede hacer nada y se huyó con sus compañeros a Petersburgo. Llegó al momento cuando todo el mundo puede ver que nada es controlado en Rusia, que Putin es débil, que su gobierno no puede hacer nada contra un grupo militar.
Y una ola de calor está azotando gran parte del territorio de Estados Unidos, poniendo en emergencia varias ciudades, informa Héctor Contreras.
El clima en Estados Unidos amenaza con diferentes fenómenos a gran parte del país, provocando una serie de problemas que van desde incendios, mala calidad del aire y cientos de vuelos cancelados por fuertes tormentas. Una ola de calor prolongada se apoderó del sur de los Estados Unidos en esta semana, con temperaturas peligrosamente altas superando los 38 grados centígrados. Y la humedad opresiva estuvo presente en una amplia franja de la región, mientras que en Chicago las autoridades advirtieron que los niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias permanezcan en sus casas por una razón completamente diferente, el aire contaminado. En tanto, en el centro de Arizona, todo el estado de Texas y sur profundo junto a la península de la Florida tienen a unos 62 millones de estadounidenses bajo alertas, advertencias y avisos de calor excesivo que se esperan durarán hasta el 4 de julio, según dijo el Servicio Meteorológico Nacional, mientras advierten que las altas temperaturas implican una amenaza para la salud y puede haber más peligro que en un evento de calor típico. Los meteorólogos anticipan temperaturas del índice de calor que alcanzarán los 40 grados en Dallas, Nueva Orleans, y al menos 42 en Mobile, Alabama, recomendando a los ciudadanos de toda la región a mantenerse alejados del sol y beber muchos líquidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Chile, ya que ha asumido ese país la presidencia rotativa de la Alianza del Pacífico por un mes. Traspasará luego la función a Perú, una fórmula que permite superar el conflicto que mantenía paralizado a este grupo, integrado también por México y Colombia, informó en conferencia de prensa el canciller chileno Alberto Van Claveren.
Esta mañana se ha producido el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico desde México a nuestro país. Chile ha asumido este desafío con el espíritu de contribuir a la integración. Vamos a ejercer la presidencia pro tempore durante un mes y luego vamos a traspasar la presidencia pro tempore al Perú. Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú para ejercer la presidencia pro tempore. Yo creo que los cuatro países seguimos igualmente comprometidos con el futuro de la alianza y creemos que efectivamente podemos seguir avanzando en el proyecto de la alianza, seguir avanzando para lograr la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y también de personas.
Hasta ahora la presidencia la ejercía México, pero su presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó entregarla al Perú, tras calificar de usurpadora la mandataria de ese país, Dina Boluarte, quien asumió el cargo como sucesora del encarcelado mandatario Pedro Castillo. De otra parte, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad en su país. Carolina Alcalde informa.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal de la Corte, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano no está investigando o no ha investigado hechos que puedan constituir delitos de lesa humanidad. Aunque la CPI admite que el Estado venezolano está tomando algunas medidas de investigación, sostiene que sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, una organización dedicada a brindar asistencia pro bono a personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, sostiene que en adelante la Fiscalía podrá comenzar a colectar evidencias y testimonios.
Para en un futuro eventual una decisión donde se establezcan responsabilidades y se pueda posteriormente llevar a cabo un proceso judicial y determinando pues responsabilidades específicas por crímenes de lesa humanidad. Obviamente esto toma tiempo, puede ser poco, puede ser mucho, no hay un tiempo específico establecido, pero lo importante es que esta es una victoria de las víctimas.
El gobierno venezolano cuestionó el martes la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones. En 2021, la Fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorándum de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. El gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación y a finales del año pasado la Fiscalía pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudarla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, y varios exmandatarios defendieron la democracia al conmemorarse 50 años del comienzo de la dictadura cívico-militar que vivió ese país suramericano entre 1973 y 1985.
El presidente Luis Lacalle Pou y los tres exmandatarios vivos desde el regreso de la democracia, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica, pronunciaron el martes una declaración conjunta bajo el mensaje en común, Nunca más.
se ha dicho todos estos días, como decía el presidente Sanguinetti, nunca más. Para que el nunca más sea cierto, tiene que haber, como se decía ayer en el Parlamento, para siempre democracia.
En los discursos, el llamado al entendimiento y al fin de la intolerancia fue el denominador común.
Pero cuidemos la convivencia, que es la manera de cuidar la democracia.
El nunca más a la violencia, el nunca más a los mesianismos autoritarios, el nunca más a las utopías revolucionarias.
Nunca más descalificar al otro porque piensa distinto, ni pensar que es una mala persona porque vota a otro partido o a otro candidato.
El juez instructor del proceso contra Jair Bolsonaro ha declarado culpable al expresidente brasileño de abuso de poder y votó en el Tribunal Superior Electoral a favor de inhabilitarlo durante 8 años. Contacto desde São Paulo con Edgar Maciel.
El ministro Benedito Gonçalves, ponente del proceso que podría inhabilitar a Jair Bolsonaro durante 8 años, votó a favor de condenar al expresidente brasileño hasta el año 2031. Fueron más de 4 horas en las que el juez explicó.
As passagens deste...
Bolsonaro ha mostrado un preocupante desprecio por la democracia. No es posible hacer la vista gorda ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y mentiras que ponen en entredicho la credibilidad de la justicia electoral. El ex-signatario está acusado de abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación en una reunión en Brasilia con embajadores extranjeros en julio del año pasado, una cita que fue transmitida por TV Brasil, la televisión pública del país, y donde cuestionó las máquinas de votación electrónica y sistema electoral, sin presentar pruebas o evidencias, creando un estado de paranoia colectiva al elaborar teorías conspirativas con informaciones falsas y mentiras atroces, a 3 meses de las elecciones, según señala el juez Gonçalves. Desde la semana pasada, Bolsonaro cuestiona a la Corte por haber incluido en el proceso el llamado Proyecto del Golpe, un documento hallado en la casa del exministro de Justicia de su administración, Anderson Torres, que muestra la estrategia para no aceptar el resultado de las elecciones de octubre del año pasado. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
En otras noticias del mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que su país estuvo al borde de una guerra civil tras el motín organizado por el jefe del grupo paramilitar Wagner, Paula Díaz. Amplía.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con soldados del ejército ruso en el Kremlin y dijo que siempre había respetado a los combatientes de Wagner y que este grupo había sido totalmente financiado con el presupuesto estatal. Afirmó que habían recibido casi 2,000 millones de dólares. Putin ordenó investigar las finanzas del líder de Wagner.
El gobierno ha financiado completamente al grupo Wagner. El Ministerio de Defensa ha entregado fondos a este grupo.
Bajo un acuerdo negociado por Lukashenko, Prigozhin abandonó la marcha por la justicia, en la que conducía a miles de sus hombres hacia Moscú a cambio de un pasaje seguro al exilio en Bielorrusia.
Él me dijo, pero queremos justicia, quieren estrangularnos, marchemos sobre Moscú. Y yo le dije, a mitad de camino, a Moscú, te aplastarán como a un insecto.
Putin trata de mantener la fortaleza en esta breve crisis, pero los observadores internacionales indican que, al contrario, el episodio expuso las debilidades del líder ruso.
Esto destruye el mito que Putin ha cultivado con tanto empeño de tener el control total y un control firme del poder en todo el país. Eso claramente ya no es el caso, y el incidente de Prigozhin sienta un precedente extremadamente peligroso para el poder en Rusia.
Y al menos 10 muertos y unos 60 heridos habría dejado un bombardeo ruso contra un restaurante en el este ucraniano.
Rescatistas intentaban el miércoles encontrar a personas con vida tras un ataque que destruyó un popular restaurante en Kramatorsk. Al menos una decena de personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas. 3 colombianos sufrieron lesiones leves, entre ellos el escritor Héctor Abad Faciolince y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, quienes habían viajado para expresar la solidaridad de América Latina con el pueblo de Ucrania. Según la policía ucraniana, Rusia lanzó el martes 2 cohetes tierra-aire S-300 contra la ciudad, que antes de la guerra tenía 150.000 habitantes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró el miércoles que Rusia no ataca infraestructuras civiles, sino instalaciones ligadas de una manera u otra a infraestructuras militares.
El Papa Francisco ha reanudado la audiencia general de los miércoles tras la cancelación del anterior para facilitar la recuperación posoperatoria de una hernia, advirtiendo que en el mundo se gasta dinero en armas y no en alimentos, al tiempo que pidió la paz en Ucrania.
Llaman la atención sobre esta gran injusticia que es la gran pobreza en el mundo. Se gasta dinero en fabricar armas y no para las comidas. No lo olvidemos. No hay santidad sin que de un modo u otro haya esa atención, ese cuidado por los pobres, los necesitados, los que están un poco al margen de la sociedad. Mañana celebraremos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que el ejemplo y la protección de estos dos apóstoles nos sostengan a cada uno en el seguimiento de Cristo.
Y hablando de salud, no se puede bajar la guardia ante el COVID-19, causante de 1 millar de muertes por semana solamente en Europa, ha advertido la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud.
El COVID-19 ya no es una emergencia de salud pública, pero no ha desaparecido y no hay que bajar la guardia. Así lo advirtió el martes la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Según los expertos, cada semana tienen lugar cerca de 1,000 muertes nuevas debidas al COVID en la región, una cifra que seguramente es mucho mayor por falta de reportes. Los especialistas llamaron además a seguir prestando atención a las secuelas a largo plazo de la enfermedad. Cerca de 36 millones de personas en toda la región europea de la OMS pueden haber experimentado COVID largo en los 3 primeros años de la pandemia. Eso es aproximadamente 1 de cada 30 europeos en los últimos 3 años. La OMS llamó a las autoridades a garantizar la vacunación de al menos el 70% de la población vulnerable.
Luces, cámara, acción. Y así como llama el vampiro es la nueva canción del artista Olivia Rodrigo y sale a la venta y sale al aire el viernes. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo. Alejandro Escalona.
La actriz Angela Bassett, 2 veces nominada al Oscar, finalmente recibirá una estatuilla. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que el próximo mes de noviembre, Angela Bassett, el legendario actor, productor, escritor, director, guionista y enciclopedia viviente de casi 100 años Mel Brooks y la editora de cine Carol Littleton recibirán premios Oscar honorarios. Michelle Sather, directora senior fundadora de los programas de artistas del Instituto Sundance, también recibirá el premio humanitario Gene Herschel. Geffen Records, el sello de David Geffen, anunció que Vampire, la primera canción del segundo álbum de la cantante y actriz de origen filipino Olivia Rodrigo, saldrá esta semana, el viernes 30 de junio. Rodrigo, la ganadora del Grammy, conocida por su sencillo de 2021, Licencia de Conducir, lanzará su segundo álbum titulado Guts en septiembre. Sour, su primer álbum multiplatino, le valió 3 premios Grammy. Driver's License debutó en el primer lugar de la Hot 100, donde permaneció 8 semanas. La canción se convirtió en la primera en la historia en alcanzar 80 millones de reproducciones en apenas 7 días en Spotify. Nos vamos con Deja Vu. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias. Gracias por acompañarnos. Recordando algunos titulares importantes de esta emisión. Las interrupciones en el suministro de agua van más allá que los anuncios oficiales, denuncian habaneros. Casas sin reconstruir, agricultura diezmada y promesas incumplidas por el gobierno describen la situación en Pinar del Río 9 meses después del huracán Ian. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos examina la situación en Cuba desde la perspectiva de diversas denominaciones. El presidente Joe Biden asegura que Vladimir Putin está más debilitado tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner. El Papa Francisco reaparece en la audiencia de los miércoles y advierte que el mundo gasta más dinero en armas que en alimentos. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación 24 horas al día para estar bien informados y en todas